Quiero presentar a los panelistas, empezando a mi izquierda, el pastor Jorge Rico, que colabora o trabaja en Southwestern University, es profesor de teología. O sea, en español sería la Universidad Sudoeste.
La Universidad Adventista del Suroeste.
Muy bien, gracias, pastor.
De King, Texas.
Es profesor de teología ya. ¿Cuáles son algunas de las clases que presenta, seminarios?
Me enfoco en dos áreas. Una área de especialización es Nuevo Testamento, énfasis en los escritos paulinos y Apocalipsis. La segunda área es en formación pastoral, teología aplicada.
Ah, muy bien, gracias, pastor. ¿Y de cuál país es, nació? ¿Dónde se nació?
Yo soy oriundo de Colombia.
Colombia, muy bien. Aquí tenemos, siguiéndolo, el pastor Osvaldo Rigacci, coordinador hispano de la Conferencia de Texas. Pastor, usted está muy ocupado. Le agradecemos por estar con nosotros también. Originalmente, ¿cuál país es usted?
Nací en Argentina. Y estoy un poquito menos ocupado que el doctor Rico.
Bueno, finalmente tenemos a una persona que yo creo que algunos de nuestros televidentes también conocen. Es el pastor Arnaldo Cruz, que está con nosotros. Bienvenido también. En este momento me parece que se encuentra colaborando como pastor en el estado de Florida. ¿Con cuál conferencia, por favor?
Estoy con la Southeastern Conference, ahí en Miami, para alabar y glorificar a Jehová. Amén. Y soy el más desocupado de los tres.
¿Originalmente de cuál país es?
República Dominicana, pastor.
Bienvenido también.
Gracias.
Muy bien, vamos a tocar lo que es las señales de la segunda venida. Primero, la primera pregunta que quiero hacer es, ¿alguno de ustedes sabe o conoce del día y la hora de la segunda venida?
Bueno, la Biblia es bien clara al decir que nadie sabe ni la hora ni el día de su venida. Y esa expresión nos indica que no solamente se trata de día y hora, sino que incluye fechas en general.
Muy bien, entonces lo que podemos esperar de este panel de discusión es señales que nos ayudan a entender que Cristo viene pronto, no necesariamente que vamos a tener una fecha o algún mes que vamos a declarar durante este panel de discusión.
A propósito también de lo que mencionaba el pastor Rico, es interesante que el pasaje que él citaba de allí de Mateo 24 nos ayuda a ver que el conocimiento específico de ese día y de la hora nos ha sido privado a nosotros, pero está en la divina providencia del Señor. Es decir, que Él está en control de los acontecimientos pasados, presentes y futuros, y especialmente en el tiempo del fin. Y por alguna razón, que tal vez vamos charlando en el transcurso del programa, Él ha dispuesto que nosotros no sepamos ese detalle de los acontecimientos finales.
Y una de las razones por la cual el Señor no nos revela el detalle es porque Él no quiere que nosotros nos entreguemos solamente porque la fecha ya está cercana, sino realmente porque anhelamos, deseamos y soñamos vivir con Él por la eternidad.
Amén, amén. Voy a regresar a esos pensamientos en un momento, pero la Biblia es el libro que nos ayuda a entender acerca del gran conflicto entre el bien y el mal. Estamos en esta situación por el pecado. Entonces, la segunda venida de Cristo Jesús nos habla de que ya el pecado está llegando a su fin como existencia en el universo de Dios. Pero ¿dónde podemos ir en la Biblia que nos ayuda a entender o nos da un panorama de para saber? ¿Estamos viviendo en el principio, por el medio de la historia del gran conflicto o casi al final? ¿Dónde podemos ir en la Biblia que nos ayude a entender eso?
Bien, tendríamos varios pasajes bíblicos que pudiéramos nosotros citar en este momento. Uno de los que más se me viene a la mente es el libro de Daniel, capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, pudieran ser dos de esos pasajes. Quizás para mayor familiaridad, el capítulo 2 y la visión que o más bien el sueño que recibe Nabucodonosor y la interpretación que Daniel le da a ese sueño, nos coloca a nosotros en perspectiva en cuanto a la ubicación del tiempo en el cual podremos nosotros encontrarnos viviendo en este momento.
Muy bien, esas buenas sugerencias. Así que yo quiero invitar a las personas que nos acompañan aquí presente, aquellos que están acompañándonos en diferentes partes del mundo, sea que están mirando por el internet, escuchando por radio o por televisión, que tomen notas, porque yo creo que la información que van a escuchar será digna de seguir estudiando acerca de esto. Yo quiero en este momento llegar a un pasaje de la Biblia que tal vez es conocido. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24. Vamos a visitar esa porción de la Biblia, Mateo 24. Ocurre algo interesante aquí que yo creo que demanda nuestra atención. En Mateo capítulo 24, comenzando en el versículo 1, tenemos escrito allí: y salido Jesús, íbase del templo y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, continuando el versículo 3, y sentándose en el monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Yo creo que esa pregunta continúa en las mentes de los hijos de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Se quiere saber cuáles son las señales. ¿Cómo vamos a saber las señales que nos ayudan a entender lo que ya el fin del mundo se acerca? Entonces Mateo 24 nos señala varias señales, como dicen, pintando en una manera amplia, ¿verdad? Pero una de las señales, una de las cosas que Jesús menciona, está en el versículo 4. Dice: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué comienza Jesús esa declaración? O sea, la respuesta con una declaración así.
Todo el mundo está pidiendo una señal. Y al igual que hoy, los discípulos de antaño pedían lo mismo. Señor, y yo quiero prepararme. Algunos dicen: Señor, ¿será que me dará tiempo a casarme? Dicen algunos. Señor, ¿será que me da tiempo a terminar mi carrera en la universidad? Señor, ¿será que las cosas serán tan apresuradas que no me va a dar tiempo a lograr los sueños que yo tengo? Todo el mundo tiene esa pregunta. Pero cuando Jesús comienza no contestando la pregunta, sino con una aclaración y una declaración contundente: nadie os engañe. Cuando Él dice nadie os engañe, significa que va a haber alguien que te va a engañar. Y eso es lo primero que la iglesia, que la gente, que el oyente, que el televidente, que el cibernauta debe entender. Habrá alguien que te va a desenfocar de la realidad divina. Por eso el Señor aclara y dice: nadie os engañe. Y Él incluye allí a mucha gente. Eso incluye a gente que tiene quizás otra preferencia religiosa de la iglesia adventista. Y Él le dice a todos: lo primero que deben saber es, no es las señales, sino que alguien los va a engañar y que ustedes no pueden permitir ser engañados.
Muy bien. A propósito de eso, es interesante, como mencionaba el pastor, la obra de engaño, y también que humanamente buscamos respuestas. A veces las buscamos de diversas maneras y de diversas personas y en diferentes lugares. El pastor Rico recién mencionaba el pasaje de Daniel 2, y es interesante que Daniel, ni bien comenzando, le aclara a Nabucodonosor y le dice: hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Es decir, Daniel le deja bien claro a este rey, que era un rey importantísimo en esa época, que nadie podía revelar ningún misterio, y mucho menos del futuro, afuera de la divinidad, afuera de Dios. Y eso es una base por la cual yo creo que Jesús también advierte y nos dice: miren que nadie les engañe, porque realmente a veces nosotros a quien menos buscamos o de quien menos buscamos esa revelación de los misterios o de los acontecimientos, de lo que queremos saber, es en Dios y en su palabra. Estaba charlando con alguien hace unas semanas atrás que nos estamos acostumbrando a comer alimento masticado. Es decir, leemos cada vez menos y nos recostamos solamente en lo que escribió tal persona o en el comentario que dijo tal otra, y todo eso es bueno, no estamos diciendo por favor no leas nada, no te informes, pero ese es el complemento después que Dios me inspira y me habla a través de su palabra y en comunión con ella yo me alimento y bebo de las escrituras y entiendo, es mucho más fácil que nadie me engañe si yo me estoy apoyando en lo que Dios me dice y no en lo que dicen otras personas, por más buenas que sean. Es como un complemento. Después que ya me alimenté, me como un snack.
Quizás si me permite ampliar un poquito el comentario de los pastores. En el capítulo 24 de San Mateo, nosotros estamos encontrando que Jesús hace un marcado énfasis en el evitar ser engañado. Varias veces aparece la expresión engañado, ser engañado, varias veces evitar ser engañado. Y cuando yo estoy notando que Jesús no quiere que seamos engañados, también vamos a notar que Jesús nos está advirtiendo a nosotros. No tenemos que colocar nuestra esperanza y nuestra fe en elementos sobrenaturales para que nos guíen en nuestra fe. No podemos esperar que lo sobrenatural sea lo que nos guíe. Necesitamos cimentar nuestra fe en la palabra de Dios.
Amén. Amén.
Y entonces ahí es donde tenemos que tener un poco de cuidado.
Amén. ¿Sabe? Dice, yo sufrí de los 10 años a los 15 de asma. Y aprendí con mi mamá que mami cometió el error que comete mucha gente al estudiar la Biblia. Mami le creía a todo el mundo, menos a quien debía creerle. Había una vecina que le decía que me diera cebolla con miel. Y mami me ajustaba la cebolla con miel. Había otra vecina que le decía que me diera miel, cebolla y sábila. Y mami me ajustaba miel, cebolla y sábila. Un día se aparece un vecino y le dice que tiene que darme el aserrín con miel, lo que bota la madera, y que eso me va a sanar del asma. Y mami, yo estoy vivo por la misericordia de Jehová. Porque si no, mami me hubiese matado, yo hubiese sido carpintero hoy. Porque mami le creía a todo el mundo y no le creía a los que debía creerle. Y mucha gente hoy en día le cree a todo el que viene con una frasecita sabrosa, le cree. A todo el que viene con una emoción, le cree. A todo el que viene con una conclusión personal, le cree. A todo el DVD que me llega, le creo. No es esa la primera opción. La primera opción es Jehová.
Amén, amén. Bueno, entonces yo creo que la pregunta que voy a hacer ahora se debe tratar. Yo creo que ya más o menos han explicado un poco. Sí. Vemos en Mateo 24, 14, que Jesús dice que, versículo 5, que vendrán muchos, no dice pocos, dice muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hemos escuchado de algunos ya falsos cristos. Estamos viviendo en un estado donde uno dijo que él era Cristo, y estoy pensando en el lugar de Waco, Texas, se dice Waco aquí.
Waco, Texas.
Entonces, otros falsos cristos aún están en estos días que existen. No lo vamos a mencionar por nombre. También tenemos en el versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y, otra vez, engañarán a muchos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos evitar ser engañados?
Una excelente pregunta. Quisiera hacer una aclaración o una ampliación para entonces ir de lleno a contestar la pregunta, porque me parece que es una pregunta muy, muy pertinente. Cuando Jesús me habla a mí que se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, desafortunadamente la traducción en español no nos refleja a nosotros un detalle que presenta Jesús. Y es que Jesús me dice a mí, serán levantados falsos profetas, serán levantados falsos cristos. Nuestra traducción dice, se levantarán, pero en realidad está es en voz pasiva, serán levantados. La pregunta que surge es, ¿quién los va a levantar? ¿Quién los va a levantar? Así que hay detrás de estos falsos cristos, estos falsos profetas, una fuerza, un poder que va a estar propiciando ese engaño. Cuando venimos al versículo 14, ahora Jesús hace un pequeño contraste, porque a la misma vez que él menciona que serán levantados falsos profetas y falsos cristos, en el versículo 14 dice, será predicado el evangelio
Así que él contrasta la obra satánica de levantar falsos profetas y falsos cristos con la obra divina de ser predicado el evangelio. ¿Cómo evitar entonces ser engañado? Yo le voy a mencionar a usted que no hay mucha vuelta que darle a este asunto. La única manera como usted puede saber si un billete de un dólar es genuino o es falso, no es mirando al falso. Es observando, analizando al genuino, para que cuando luego entonces tenga el falso en su mano, usted lo pueda identificar. La única manera como usted y yo podemos evitar ser engañados es también mirando al mensaje genuino. El mensaje genuino no viene de individuos que me dicen a mí, lee aquí o lee allá. El mensaje genuino viene de la palabra de Dios. Si ustedes y yo sacamos tiempo para empaparnos con la palabra de Dios en oración pidiéndole al Señor, vamos a evitar muchos engaños.
Amén. Y coincidiendo con lo que mencionaba el pastor y siguiendo con esa figura, es también en relación y en comunión con Jesús que tenemos muchas menos posibilidades de que alguien pueda engañarnos. Es decir, que a la vez que por la gracia de Dios, a través de su palabra, una experiencia de oración, me acerco a Él, en comunión con Él, haciendo su voluntad, sometiéndome a sus planes para mí, entendiendo hacia dónde Él quiere que yo vaya, por dónde quiere Él que yo camine, en esa comunión diaria es mucho más difícil que alguien pueda engañarnos, que alguien pueda inclinarnos hacia un lado que vaya a perjudicarnos, porque el Señor está tomando control de nosotros. ¿Se acuerdan allí en Juan 15 cuando Jesús menciona: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de él no podemos hacer nada? Entonces, si nosotros queremos evitar el engaño, como decía el pastor, está la sencillez de buscar nuestra relación constante con Dios y con su palabra, y tendremos, por la gracia de Dios y dirigidos por él, menos posibilidades de que alguien nos incline, ¿no?
Una de las cosas que nosotros debemos entender en esta hora, quizás hay alguien que nos está escuchando y viendo y dice, pero yo no quiero ser engañado. Lo menos que el ser humano quiere es que lo engañe. Sin embargo, el buscador genuino de la verdad, Dios le va a mostrar su realidad. Y nosotros debemos entender que el verso 24 del capítulo 24 de San Mateo dice que esos falsos profetas que se van a levantar, dice el verso, harán grandes señales y prodigios. Y aquí es necesario que tomemos un tiempo para explicárselo a los televidentes. Hay mucha gente que ha basado su vida espiritual en milagros. Hay mucha gente que ha basado su vida espiritual y su acercamiento con Dios: si Dios me bendice, entonces yo lo acepto. Si Dios me da esto, entonces yo le creo. Y el enemigo va a aprovecharse de esa necesidad que tiene el ser humano de ver señales, de ver milagros, de ver prodigios, de que esté pasando esto, del sensacionalismo. Se va a aprovechar para entonces engañar a esas personas. Por lo tanto, nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día no basamos nuestra creencia, nuestra fe, nuestro poder hacia Dios en una señal, ni en un milagro. Nosotros creemos en los milagros. Por cierto, todos nosotros somos un milagro de Dios. Antes estábamos perdidos en el mundo, antes teníamos matrimonios destruidos, y Dios, todo lo que el enemigo nos quitó, por la misericordia de Dios, Él nos lo ha devuelto. Sin embargo, no estamos basados en eso. Nosotros creemos no en el milagro, sino en el Dios de los milagros.
Muchas gracias. Amén. Parece que la gente o el mundo están como en expectativa de que algo está por suceder. Si regresamos en reloj al año 1999, había como una preocupación de qué iba a pasar con las computadoras en el año 2000-2001. Pero algunos estaban pensando que iba a llegar el fin. Estamos cruzando un nuevo siglo. Algunos pensaban que en el año 2000 ya se iba a comenzar a ver algunas cosas que iba a precipitarnos a la segunda venida. Pero aquí estamos, ya pasaron más de 10 años. Pero aún hemos escuchado en el año 2012, escuchamos de una profecía de los mayas, Ustedes parece que no estaban preocupados por la profecía de los mayas y que el mundo iba a terminar. Como, ¿cuál era el diciembre? ¿Cuál era la fecha? ¿11? Algo así. ¿Ustedes estaban preocupados por eso? ¿Por qué no?
Pobre, los mayas no tenían ninguna culpa de todo esto del fin del mundo. Bromeando con un colega me decía, tal vez el que estaba haciendo el calendario murió de viejo y no pudo terminar con el calendario y creemos todos que ahí iba a terminar el mundo. Y de hecho, pues autores cristianos, a través de estudio y profundización, han logrado captar que en realidad el calendario maya y algunas de las cosas que se mencionan como profecías de ellos no era tal cosa ni estaban apuntando específicamente a un fin del mundo. Pero es interesante que, volviendo a lo que mencionamos, a quién le creemos o qué creemos o dónde buscamos nuestra respuesta. Y el pastor mencionaba, estaba recordando el pasaje de Juan 7:17, el que quiera hacer mi voluntad, dice Jesús, conocerá si la doctrina es de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Es decir, una pregunta interesante y válida para nuestros amigos que están escuchando es, ¿quiero información o quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Quiero saber o quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es mi prioridad? Porque es mucho más fácil que el Espíritu Santo nos dirija cuando yo quiero hacer su voluntad predominantemente para conocer, que cuando nada más yo estoy curioso y quiero escuchar todo lo que pasa y a ver qué me gusta más o qué me cae mejor o qué se acomoda mejor a mi forma de pensar.
Quizás un detalle ampliando un poco más también, volviendo al caso de los mayas. Me pongo ya a pensar y hay una pregunta. Y por esta razón yo no estaba tampoco preocupado. Quizás tenía otras preocupaciones diferentes a esa. ¿Cuál era la fuente de información de los mayas para ellos haber llegado a tal conclusión? Que en realidad, después de analizarse un poco más, no era que los mayas en realidad estaban prediciendo el fin del mundo en esta fecha específica. Uh-huh. Eran otros detalles que ellos estaban colocando allí. Pero en realidad, ¿cuál era la fuente de donde los mayas estaban extrayendo su información? ¿Era Dios o no era Dios? Y en segundo lugar, si ustedes y yo aceptamos la palabra de Dios, la Biblia, como la única fuente de información, de revelación divina, vamos a encontrar que para poder que Jesús viniese por segunda vez y ocurriese el fin del mundo, todavía se necesitaban que ocurriesen ciertos eventos o ciertos cumplimientos de profecías, como por ejemplo, la imposición de la marca de la bestia, por ejemplo, el derramamiento de las plagas postreras, por ejemplo, la persecución que habría de venir sobre el pueblo de Dios por causa de la intolerancia religiosa que se desarrollaría. Otros detalles más, nada de eso estaba en el cuadro o en la perspectiva en el mes de diciembre. Entonces, ¿por qué preocuparse?
Amén. Bueno, Jesús, hablando en Mateo 24, 6 y 7, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca. Más aún, no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares, y todas estas cosas principio de dolores. Esta misma semana estaba leyendo un periódico y decía que basando en huracanes y tormentas y tornados, nosotros en nuestra misma casa cayó un árbol encima por un tornado que dicen que realmente no era un tornado, era un huracán en tierra. Cosa curiosa porque el viento era tan fuerte, tan poderoso. El periódico estaba diciendo, basado en los últimos 15, 25 años, como que hay un aumento de tormentas y tornados, y super tormentas las llaman, como que, y dicen, ese es el nuevo normal para estos tiempos. ¿Qué podemos decir de las señales en el mundo, tal como terremotos, tsunamis? ¿Podemos basar en nuestra decisión de que Cristo viene pronto en esa clase de señales?
Una de las cosas que encontramos en Mateo 24 es un crecimiento progresivo de las señales. Cuando dice el verso 8, todo esto es principio de dolores. Principio de dolores le está diciendo que más adelante habrán dolores peores, que más adelante habrán señales mucho más fuertes. Y eso nos hace ver a nosotros que si los principios de dolores son terremotos, los principios de dolores son rumores de guerras, los principios de dolores son pestilencias, entonces no espere el final. El final no será más tranquilo que el principio. Lo que nos está diciendo el Señor con este crecimiento progresivo de las señales es que si en el principio de dolor estábamos afianzados de Jehová, al final de los dolores, o lo que podríamos llamar los dolores de parto, debería nuestra relación con Dios estar más fuerte, no porque vienen las señales más fuertes, sino porque el Dios Todopoderoso nuestro, según Mateo capítulo 8, es el Dios que sigue levantando su mano y deteniendo nuestras tormentas.
Un detalle más que quisiera mencionar con respecto a esta pregunta y a lo que el pastor Cruz estaba mencionando. Cuando nosotros leemos acerca de pestilencias, hambre, terremotos, etcétera, normalmente hacemos el énfasis en estos eventos para mencionar que Jesús ya viene por segunda vez, lo cual está bien. Lo presentamos como las señales de la venida del Señor Jesús. Sin embargo, nos hemos preguntado por qué se está manifestando o se van a manifestar, se van a pronunciar más este tipo de eventos. ¿Qué es lo que está causando la venida de hambre, terremotos y todos estos asuntos? Cuando tomamos las palabras de Jesús, nosotros no podemos evitar regresar al Antiguo Testamento, porque Jesús, esa es su base. Necesitamos dejarle saber a toda nuestra audiencia, a los televidentes que nos están también desde sus hogares escuchando, que esto no es algo que está sucediendo simplemente porque el Señor lo está mandando. Cuando usted lee el versículo 12, Mateo 24, versículo 12, Jesús dice, y voy primero a citar la traducción que tenemos normalmente en nuestras Biblias, y luego les hago una aclaración: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la traducción en nuestras Biblias. La palabra maldad que ustedes encuentran traducida allí en el versículo 14 es una palabra muy particular o muy interesante, porque esta palabra se traduce del original anomía. Anomía es la palabra original. Y para ustedes que quizás desconocerán el idioma griego, van a encontrar que la palabra anomía quiere decir contrario a la ley, que se opone a la ley, que evita la ley. En otras palabras, ¿por qué vienen todas estas situaciones? Porque el mundo cristiano o el mundo en general, o bien sea ha ignorado, o bien sea ha rechazado, o bien sea ha hecho caso omiso a los principios de Dios, tal cual se encuentran plasmados en los 10 mandamientos. Ahora, cuando nosotros tomamos eso y vamos al Antiguo Testamento, ¿por qué fue que vinieron hambres y otras plagas en los tiempos de Elías y el rey Acab? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en aquella época? El rey y el pueblo de Israel se habían apartado de los mandamientos de Dios. Elías mismo se lo dijo al rey en el capítulo 18. Ahora bien, cuando usted toma eso y va entonces al libro de Deuteronomio, capítulo 28 y capítulo 29, va al libro de Levítico, capítulo 26, creo que eso, 25, no me acuerdo bien, usted va a encontrar que Dios mismo instruyó a Moisés, él escribió e instruyó al pueblo, que en el momento en que el pueblo se apartara de los mandamientos de Dios, los cielos se cerrarían, la tierra sería como metal, habría hambre, habrían pestilencias, habrían otros tipos de situaciones, porque se habían apartado los principios de Dios. Sucedió en los tiempos de Acab, y Jesús me dice, volverán a suceder. ¿Por qué razón? Porque el mundo ha abandonado los principios de Dios y han seguido otro tipo de enseñanzas.
Y no solamente eso, a veces nosotros estamos generalizando y decimos, bueno, en el mundo habrá terremotos, en el mundo habrá pestilencias. ¿Y en mi mundo qué está pasando? ¿Qué está pasando en la familia mía? ¿Qué está pasando cuando yo, cuando mis hijos me ven a mí, que voy y adoro al Señor en la mañana y me voy a trabajar en la tarde del día sábado y le digo a ellos, ya yo cumplí con Jehová, ¿qué señal le estoy dando a mis hijos? Entonces yo estoy trayendo pestilencia a mis hijos. Yo le estoy trayendo dolor a mis hijos. Por lo tanto, no tome a Mateo 24 solamente como una referencia para el mundo. Tómelo también para su mundo, para su familia y aún para su propia vida espiritual. Y vamos a notar que los mismos terremotos que estamos siendo sacudidos nosotros económicamente, yo creo que ese terremoto lo tenemos todos. Estamos siendo sacudidos económicamente, estamos siendo sacudidos emocionalmente. Ya nuestros matrimonios ya no huelen a amor. Ya nuestros matrimonios hieden, porque ya no hay palabras de ánimo, ya no hay palabras bonitas, ya el esposo no le dice nada a la esposa se siente como el trapo de la casa y el esposo se siente como el burro de carga de la casa. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, al no tener a Dios como centro, al dejar a Dios, estamos trayendo dolor a nuestra familia. Y no es que Dios lo está mandando, es que cuando Dios no está, ya su mano no puede detener los vientos contrarios.
A propósito de eso, también en el versículo 13, después de lo que citaba el pastor, Jesús dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, que es evidente también que aunque no la tomamos como una señal del tiempo del fin es la inconsistencia. Empezamos algo, abrazamos algo, nos dedicamos a algo y de repente a la otra semana, al otro mes, porque tuve este problema, porque me desanimé por este conflicto, por lo que me hizo tal o cual persona. Aún para nuestros amigos que nos están escuchando, a veces hay gente que critica, murmura o está descontenta acerca del cristianismo o de cierta religión, pero a veces nosotros no estamos apoyando nuestra vida en el Señor, en su palabra y en nuestra relación con Él, sino en las circunstancias. Y es clave que nosotros vamos a alcanzar por la gracia de la salvación, por la gracia de Dios la salvación, en la medida que nosotros perseveremos día a día, semana a semana, y no nos separemos de los principios de Dios, de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, de sus mandamientos para nosotros.
Amén. Muchas gracias. Tengo aquí una pregunta que recibimos de la congregación aquí, y resumiendo la parte de abajo, dice, las señales de Mateo 24 se han cumplido, dice la persona. ¿Cuánto falta para que se cumpla Mateo 24:14? Dice, tengo 52 años de militar en la iglesia adventista y sé que Cristo viene pronto. Luego parece que buscó otro bolígrafo y escribió otra cosa más que la puso entre medio de una a la otra. Dice, entonces nuestra urgencia es predicar, dice. O sea que quiere saber cuánto falta para que se pueda predicar el evangelio en todo el mundo.
Yo creo que antes de contestar cuánto falta, voy a permitir que los pastores puedan contestar qué falta. Porque al nosotros saber qué falta, entonces podemos darnos cuenta cuán cercano o cuán lejano estamos en cuanto a esto. Y la realidad del hermano, la inquietud, es muy pertinente. Porque hay gente que se ha criado en la iglesia, que desde que nació en la iglesia le dijeron, ya está aquí. Ya viene, ya está cerca. Y cantamos el himno 176, cuando suene la trompeta. Y la gente está esperando con ansias ese acontecimiento. Pero antes de ese acontecimiento deben suceder algunas cosas que todavía, hasta este punto de la historia donde estamos, no han sucedido.
¿Alguien más? Bueno, estamos considerando, estamos viviendo en tiempos interesantes. Cuando se escribieron estas cosas, se preparaba una Biblia a la vez. Tuve el privilegio de ir con mi esposa a un lugar donde imprimen Biblias. Me parece que fue menos de 3 minutos que se imprimía una Biblia, una sola. Y esas máquinas estaban corriendo a alta velocidad. Menos de 3 minutos se imprime una Biblia. Wow. Y estamos hablando de que la Biblia es un libro grueso. ¿Qué tal de un librito más pequeño que contiene estudios bíblicos, profecías? Entonces, hablando de ese medio para predicar el evangelio, hay miles y millones de libros. Yo me alegro que puedo decir que he escuchado recientemente que hay millones de libros, El Gran Conflicto, que recientemente se han distribuido en diferentes partes del mundo. También radio se utiliza para predicar el evangelio, el internet, y nosotros que trabajamos en radio y televisión podemos decir que la señal está llegando a millones de personas.
Amén.
Aún hay personas que uno no piensa que está mirando y está mirando. Estoy hablando de musulmanes, que se sabe que si uno se convierte a cristianos, pero ellos están mirando a las escondidas la programación porque recibimos sus cartas. Así que, pero aún así, ¿cómo podemos saber que si estamos cerca o no estamos cerca? El que ve todas las cosas, yo casi estoy contestando la pregunta, el que ve todas las cosas es el que finalmente sabe.
Bueno, y de paso, siempre que hablamos de este pasaje, se suscita la pregunta, bueno, entonces, ¿realmente el fin del mundo y la venida de Jesús está supeditada a que nosotros prediquemos o terminemos de predicar el Evangelio y que llegue a cada rinconcito? Y entonces encasillamos a Dios a nuestra manera de pensar. Es cierto que es una señal, es decir, el Señor en su misericordia quiere que todos sepan que hay salvación en Jesús, dar oportunidad a todos, que no quede duda de que esa oportunidad les llegó a todos, pero el Señor también tiene un tiempo.
Sí, quizás ahí es donde podemos nosotros también notar, según Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, él menciona que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo aquí a la tierra. O sea, había en el cronograma de Dios una fecha para el nacimiento de Jesús aquí en la tierra. Luego Jesús mismo dice, tanto en Mateo 24, como en Marcos 13, como en Lucas capítulo 17, de la hora y del día nadie sabe. Es más, en Marcos capítulo 13 Jesús dice, ni el Hijo tampoco sabe, solamente el Padre lo sabe. Lo cual nos dice que en el cronograma divino también hay una fecha para la segunda venida de Jesús. Simplemente Dios ha escogido, el Padre ha escogido reservar esa fecha, no dársela al ser humano, no dársela a los ángeles. Pero esto me trae a mí a colación un pasaje en el libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 6 y 7. Cuando Jesús ha resucitado, está presto para ascender al cielo, se reúnen sus discípulos y le preguntan a él, Señor, ¿es en este tiempo que restaurarás el reino a Israel? Y en el versículo 7 Jesús les contesta a ellos, ¿no es a vosotros dado a saber los tiempos ni las sazones? Dice nuestra traducción, la palabra tiempo, la palabra cronos, que de donde tenemos nuestra palabra cronología, fechas. ¿No es a vosotros dado fechas, conocer fechas u otras épocas que el Padre ha colocado en su propia potestad? Pero ahora nos da a nosotros una tarea, versículo 8. Pero recibiréis poder de lo alto, el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. ¿Cuánto falta para venir el Señor o para el fin del mundo? No sabemos, Dios se lo ha reservado. Pero nuestra tarea es orar para que el Espíritu Santo nos tome a nosotros y podamos ser testigos efectivos aquí en Garland, en el Metroplex de Dallas, en Estados Unidos, Latinoamérica, donde quiera que estemos, que el Señor nos utilice para ser testigos suyos, predicando su palabra.
Y a propósito de esto, me hizo acordar el pastor algo que indudablemente tenemos en el corazón. ¿Qué se requiere para que yo pueda ser testigo de Jesús? Indudablemente mi comunión con Él, mi relación, yo les puedo contar a otros lo que Jesús está haciendo conmigo. Puedo mostrarles cómo me llamó el Señor, dice el apóstol de las tinieblas, a su luz admirable. Jesús marca un par de cosas que a mí me llaman poderosamente la atención, que a veces las dejamos de lado cuando hablamos de señales, porque en Juan, en el capítulo 13, Jesús dice, en esto van a conocer que son mis discípulos, cuando tengan amor los unos con los otros. Es decir, que yo tengo mejor capacidad de ser testigo de Jesús cuando quienes están a mi alrededor pueden ver, el pastor mencionaba mi hogar, mi familia, pueden ver que mis relaciones son relaciones de amor ferviente que se preocupa por el bienestar de quienes están a mi lado. Es decir, que el amor indudablemente es un ingrediente fundamental del testimonio que ayudará a que ese evangelio pueda llegar a cada rinconcito de la tierra. Porque la luz que desparramamos y que reflejamos en ese tipo de relaciones se resplandece mucho más que cuando no hay amor. Y entonces en San Juan 17, en la famosa oración intercesora, Jesús les dice a sus discípulos, así como el Padre en mí y yo en el Padre somos uno, yo estoy rogando para que ustedes sean perfectos en unidad, y entonces menciona, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es decir, que hay una labor de testimonio que va a llegar al mundo cuando el mundo vea en nosotros unidad también, amor y unidad. Y a veces desestimamos esto, y yo creo que el Señor en su misericordia está esperando que eso pueda ser una realidad para que entonces podamos esparcir el Evangelio de salvación.
Y una de las cosas por las cuales nosotros vamos a dar testimonio, que es una señal de Mateo 24, es cuando la ley dominical divida y coloque una raya en el medio. Y usted decida dar testimonio de que usted se queda con Jehová. Y esa línea no va a ser fina, va a ser una línea donde usted no puede decir voy a estar los días de la semana de este lado y los fines de semana de este lado. Usted va a tener que definir quedarse con Dios. Y es una de las señales que todavía faltan por venir, donde la ley dominical va a dividir ese grupo. Y serán dos grupos, los adoradores de la marca de la bestia y aquellos que prefieren adorar a Jehová y a su día. Y otra de las señales es cuando el enemigo al final falsifique la segunda venida del Señor. Y él está tratando ahora de ablandarnos. Salen las noticias que salió Jesús aquí y nosotros, que ya de por sí somos curiosos, encendemos el televisor. Ah, yo no creo en eso, pero déjame verlo. Hermano, dice el versículo 25, ya yo se lo dije antes en Mateo 24, 25. Si te lo estoy diciendo, que el enemigo va a falsificar eso, no te dejes ablandar. Porque cuando te ablandas y la curiosidad, dice un refrán en mi país, la curiosidad mata al gato. Y entonces la gente va a comenzar a ablandarse y la gente va a comenzar a creer que realmente es Él. Y va a venir entonces ley dominical, va a venir la falsificación de la segunda venida y entonces también dentro de ese mismo proceso un reavivamiento de la iglesia donde miles, y esta parte es necesario que la iglesia la entienda, miles estarán entregando al Señor. Y nosotros seremos testigos de que el Espíritu de Dios se estará moviendo con libertad, con poder, para restaurar al perdido en el nombre de Cristo Jesús. Y dice Mateo 24, 14, cuando este evangelio se predique, entonces vendrá el fin. No dice cuando Francisco llegue, no dice cuando Pedrito llegue, no dice cuando venga el penúltimo o el último, dice este evangelio será predicado, entonces vendrá el fin.
Amén, muchas gracias. Hay un sí, pastor.
No, iba a mencionar que a propósito de esto que mencionaba el pastor, también Mateo habla de tribulación, de muerte, de persecución. El pastor mencionaba al principio del programa la intransigencia religiosa. Y mucha gente hoy en día, lamentablemente, en esta obra de engaño que el enemigo ha trazado y ha planificado con mucha astucia, dice, bueno, pero ¿y si la mayoría de la gente anda por aquí? Si la mayoría de la gente anda así. Porque el mundo con este asunto de la falsa democracia nos ha hecho pensar que en realidad la mayoría es la que tiene razón. Y Jesús nos advirtió en su palabra que lamentablemente muchos son los que andan por el camino equivocado y pocos, por la gracia de Dios, se aferran a la verdad en el camino estrecho que lleva a la salvación. Entonces, no nos dejemos llevar por cuántos o qué cantidad están detrás de cual o tal cosa, sino por lo que Dios dice en su palabra. Y seamos conscientes que en la medida que nos pongamos de parte del Señor, de parte de su voluntad, de parte de sus mandamientos, vamos a enfrentar alguna intransigencia que se irá acrecentando, menciona la Biblia, hasta el punto de persecución y matanza y sufrimiento, pero recordamos con esperanza que el Señor está a nuestro lado. Y eso nos ayudará a pasar por toda tribulación hasta el fin.
Amén, muchas gracias. En el libro de Lucas, capítulo 21, que es un pasaje, un capítulo paralelo a lo de Mateo 24, hay dos versículos que voy a mencionar, enfocando en el libro Lucas, capítulo 21, versículo 25-26. Dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas. Cosa interesante. Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobreabundan a la redondez de la tierra por las virtudes, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Este es un pasaje muy interesante, como que la gente tiene anticipación de que algo por ahí viene. Y aún dice que, en inglés dice que el corazón de los hombres le fallan por temor de esas cosas que vienen. Como que tienen conocimiento de algo que viene. ¿Qué piensan ustedes de esto?
Bueno, recordemos también que, especialmente tal vez en los últimos, yo diría, 7 a 10 años, ha habido una inundación de Hollywood, de televisión, de cine, de libros, que han dado una preeminencia interesante a acontecimientos sobrenaturales o acontecimientos de la naturaleza portentosos con los que el mundo sufre un cataclismo, llega a su final. Y entonces mucha gente piensa que este mundo llegará a su final por ese tipo de acontecimientos. Décadas pasadas estaba el famoso temor a una tercera guerra mundial y una devastación nuclear, y cada cierto tiempo Satanás levanta cosas con el propósito de distraernos de las verdaderas señales y de distraernos del verdadero camino en donde nos tenemos que detener y parar. Pero es cierto que hay acontecimientos naturales que nos han sorprendido, catástrofes en todo tipo y que ha habido y que se han acrecentado, pero no necesariamente serán ellos los que conduzcan a que este mundo llegue a su final.
Quizás un detalle que me llama a mí la atención y nuevamente me trae a la memoria un evento bíblico. A mí me parece que hoy en día el mundo, al menos el mundo cristiano, o que se llama o profesa ser cristiano, ha sido bastante amonestado hoy en día. Es cierto que tanto hay personas religiosas dentro de los países denominados cristianos, como también hay personas seculares, inclusive aquellos que se declaran a sí mismos ser ateos. Pero aún en medio de su ateísmo, en medio de su secularidad, estas personas han escuchado algo acerca de Dios. Escogen rechazar, escogen no aceptar, pero han escuchado, saben algo acerca de Dios. Y cuando estos eventos empiezan a suceder, es probable que cierto temor les llegue a sus mentes. ¿Será posible que tenían razón o no tenían razón? Y me trae a colación el evento de los días de Noé que Jesús cita como una ilustración de lo que sucederá previo a su venida. Los antediluvianos, ¿sabían acerca de Dios? ¿Conocían acerca de Dios? Claro que sí. Sencillamente ellos escogieron tomar otra decisión, escogieron seguir otro camino, y por lo tanto vino el diluvio y se los llevó. Me parece que algo similar volverá a suceder.
Yo cierro con las palabras del Salmo 121. En este momento de crisis, cuando alce mis ojos a los montes y me pregunte, ¿de dónde vendrá mi socorro? La única respuesta es, mi socorro solamente viene de Jehová. Y el texto bíblico termina diciendo, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre.
Amén.
Amén, amén. Bueno, queda poco tiempo. No sé si pueden hacerlo brevemente, pero comenzamos con el pastor Cruz. ¿Cuál es una señal que le dice al pastor Arnaldo Cruz, Cristo ya está pronto al venir?
Que se está levantando una iglesia poderosa, que se está levantando hermanos, niños, jóvenes que quieren proclamar el Evangelio de Jesucristo en las casas, en las marquesinas, en las iglesias y en todo lugar para decirle al mundo que cuando este Evangelio se predique, Jehová ya vendrá a recogerlos.
Pastor Rigachi.
A mí me ayuda a entender un poquito la suspicacia de algunos acontecimientos políticos en diversas áreas, en diversos gobiernos, en diversos lugares del mundo, que muestran que los acontecimientos se están preparando para que se tomen decisiones de intransigencia religiosa. Lo estoy viendo como nunca antes.
Amén. Pastor Rico.
Sí. Al leer el libro de Apocalipsis capítulo 13, encontramos que el Señor me muestra que en el tiempo del fin solamente habrían dos poderes que tendrían influencia y dominio sobre la tierra. Hasta el año de 1979, creo que es 79 u 89, no, 79, con la caída del muro de Berlín, encontramos que habían tres potencias mundiales que dominaban, influían sobre el mundo. Hoy en día solamente quedan dos.
Interesante. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros durante esta interesante discusión acerca de las señales del fin del mundo. Gracias, que Dios le bendiga.